Estos días en muchas casas se habla de dos temas, de la EBAU, en fin, para que nos entiendas, tu selectividad y la mía, y a la que se están enfrentando desde ayer más de 300.000 alumnos. Y el Real Decreto que permite que un chaval de 16 años se gradúe en la ESO, nuestro BUP, con una nota inferior a un 5 y hasta con dos suspensos que no sean lengua o mates. Dos noticias que afectan a toda una etapa educativa, que seguramente te afecta toda la vida, ¿eh? Pero claro, ¿cómo podemos obtener mejores resultados y que nuestros hijos lleguen mejor preparados al final de estos ciclos, o lo que es lo mismo, lleguen mejor preparados a la vida? Vamos a conocer claves que los que saben han pensado para un nuevo modelo educativo. La Universidad Rey Juan Carlos, a través de su Observatorio para el Estudio y Desarrollo de Innovaciones en el Ámbito Educativo, ha colaborado en un informe que solo el título nos pareció muy interesante. ¿Para qué educamos? Joder, imagínate si aquí se abren perspectivas, ¿eh? Pilar Laguna es la decana de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Rey Juan Carlos, directora de este observatorio y supercolega, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué tal, Pilar?
Hola.
Encantado, Ángel, de que estés encantada con nosotros aquí.
Gracias.
Oye, la pregunta yo la suelo hacer en un montón de foros porque os la he oído muchas veces a los que sabéis de esto. La pregunta es, haciendo autocrítica, ¿educamos a nuestros hijos, nuestros sistemas educativos, que son 17 por lo menos, educamos a nuestros chicos y chicas para la vida, para la profesión, para el mercado, para el trabajo, ¿les educamos bien para el futuro o habría que repensar muchas cosas?
Pues yo creo que es lo que nos planteamos las cuatro instituciones que hicimos el estudio: Asoka, la Fundación Price, BWC, Cotec y la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Para qué educamos? Lo has dicho en tu introducción, es que educamos para la vida. Buscamos personas, lo primero, que sean buenas personas y que sean felices. Y a partir de ahí todo lo demás. Y yo creo que nos estamos equivocando porque cada vez surgen más problemas, más dificultades, más problemas de convivencia, fracaso escolar.
El estudio Pilar se ha realizado en 11 centros que consideréis referencia en innovación educativa. Esto hay que subrayarlo. Centros que aplican metodologías diferentes, pero hay públicos, hay privados, hay concertados. Luego, no depende del modelo del colegio, sino del modelo que pone en práctica ese colegio, para entendernos. ¿Cómo los habéis buscado? ¿Cómo son esos centros?
Pues hemos buscado centros que de alguna manera nos permitieran abordar, buscar un marco, como dice el estudio, un marco amplio de éxito escolar. Porque lo primero que
éxito.
Hay que decir...
¿Éxito qué es? ¿Aprobar?
Claro, ese es el tema. Por eso decimos un marco amplio de éxito escolar, porque nosotros no creemos que solamente haya que tener un buen resultado. Hay que fijarse el punto de partida y lo que pasa en el proceso. Y para nosotros éxito son muchas más cosas. Como decía, nosotros somos intelecto, somos también almas, somos personas. Y necesitamos tener éxito en todo. Y el sistema educativo debe ser facilitador para que eso se dé. ¿Cómo hemos buscado los centros? Pues centros donde estamos viendo que el resultado, que el éxito no solamente está en una buena calificación, en un resultado académico, sino que se valoran otras cosas, como son las competencias o como son esos resultados de aprendizaje.
Aptitudes con P y otras muchas cosas a valorar. Yo siempre comentaba cuando me ha tocado en diferentes etapas profesionales pues acoger becarios o coger gente en prácticas o hasta seleccionar personal, claro, te vienen con el currículum, con las notas. A mí, experiencia personal, me valía mucho más una charleta de un cuarto de horas que tus notas, machote. Hombre, si eres un zote y un falsificador y tal, en fin, no seamos necios. Pero me valía mucho más hablar.
Yo creo que es muy importante y nos estamos olvidando de todos esos aspectos, sí, que son clave en las personas.
El informe que nos presenta Pilar identifica cinco pilares, valga la redundancia. Desarrollo personal y social. Futuro éxito laboral. Desarrollo por competencias, educación para la diversidad, fíjate con la que está cayendo en el mundo, y aprendizaje activo. Hemos pensado, Pilar, estudiar estas fórmulas con expertos de verdad. Es decir, no es que tú no lo seas. Quiero decir, los que están en el aula currándoselo con niños, con chicas de distintos colegios por toda la geografía española y con los que hemos hablado estos meses atrás. Y nos hemos quedado con el teléfono porque son gente estupenda.
Me parece que es
muy
acertado.
¿Te ha gustado la fórmula,
que
sí? Bueno, inaugura la lista Carlos González. Carlos es profesor de Geografía e Historia de primero de bachillerato. Imagínate, una tropa de 16, 17 años. Trabaja en Aranda de Duero, Burgos. Mandó durante 3 días tuitear mensajes de la Revolución Francesa y de la Guerra de la Independencia estadounidense. Carlos, profe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Oye, muy bien y gracias por atendernos de nuevo, Carlos.
Muchas gracias.
Oye, ¿cómo responden los alumnos cuando tienen que aprenderse la Revolución Francesa y a Montesquieu a través del Twitter?
Bueno, la verdad, en primer lugar, que nosotros hacemos muchas cosas más que funcionar meramente en Twitter, ¿no? Pero sí que es verdad que ellos me confesaban, cuando habíamos terminado la actividad, que en primer lugar habían aprendido cosas que no aparecían en los libros de texto. En segundo lugar, habían incluso ganado en curiosidad hacia la materia. Y luego habían tenido que buscar aliados en la red, y yo creo que era para eso que comentabais hace un momento, de aptitudes o competencias. También es importante saber buscar que otros te ayuden, colaborar con ellos, trabajar en equipo. Entonces ya no solo la asignatura, los contenidos, sino las competencias que comentábamos hace un rato, ¿no? Uh-huh.
El profesor debe ejercer de guía, según este informe, para facilitar el desarrollo del estudiante, pero este debe contar con la autonomía suficiente para hacerse responsable de su formación. ¿Se refiere al estudiante o al profesor, Pilar?
El estudiante, si le damos, lo ponemos en el centro del aprendizaje, él va a asumir una responsabilidad. Y si él identifica esos puntos de interés, como hacen ellos con estas metodologías activas, desde luego aquello que despierta la pasión, motiva, engancha y el aprendizaje es mucho más significativo.
Carlos, por tu experiencia, claro, mejor que tú, nadie. Con un chico o una chica de 17, 17 años, ¿tienen la responsabilidad de la cabeza suficiente para hacerse autorresponsables de su propio nivel?
Les cuesta sobre todo porque vienen de un sistema que les acostumbra a ser pasivos.
Claro.
Pero sí que es verdad que si les vas poco a poco, a mí el primer trimestre me costaba este curso, he empezado con ellos este curso, pero es verdad que según va avanzando el año, ellos mismos son capaces de generar sus propios materiales a su nivel, no son de expertos, pero materiales hechos por los alumnos, investigaciones históricas a su nivel, pero son capaces, ¿eh?
Seguro que sí, pero has planteado una semilla muy importante. Y es que tú tienes a los de 16, pero es que a lo mejor con 7 o con 8 es cuando hay que empezar esta historia. Pero bueno, Carlos, gracias por atendernos. Seguimos con otros profes, ¿vale? Gracias, Carlos.
Gracias.
Otro de las claves es el trabajo en equipo. ¿Por qué, Pilar?
Bueno, pues porque en nuestra vida, yo creo que tú trabajas solo o trabajas en equipo.
Bueno, con una tropa, míralos.
Bueno, pues
fíjate,
con esta tropa.
Mira lo que me ha tocado. Mira lo que me ha tocado por ahí. Oh,
pues esa
terrible.
Tropa va a ser la vida misma. Yo creo que el individuo, el ser humano, tiene que vivir en comunidad y de una forma cooperativa. Todo se resuelve, todo funciona infinitamente mejor cuando somos capaces de efectivamente poder colaborar, pero tenemos que enseñarles.
Eso hay que enseñar, sí, señor. Jacqueline López preguntó en un examen de física a sus alumnos de primero si el Racing de Santander subía o no. La prueba se convirtió en viral en las redes sociales. Jacqueline es profesora en Renedo, en Cantabria. Jacqueline, profe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, aquí se involucra a todo el mundo, incluso a quien no le gusta el fútbol. ¿Cuál era el truco?
Bueno, los que les gusta el fútbol supongo que menos, pero el truco es un poco acercarte a los alumnos. Es decir, yo creo que tenemos una especie de corsé, dejamos fuera mucho lo personal y a mí eso me parece un error. O sea, no se trata de contarles nuestra vida a los alumnos ni que ellos nos cuenten la suya, pero sí que yo creo que hay que ser cercanos, hay que compartir cosas con ellos fuera de lo puramente académico. Entonces, bueno, el fútbol es una pasión que yo tengo y ellos lo saben porque yo la comparto con ellos. Y bueno, y con vosotros ya, ¿eh?
No, absolutamente.
Y entonces, bueno, pues eso que ellos ven de que yo comparto eso con ellos, no tengo ningún miedo a contar cosas fuera del aula, les acerca más. Entonces, bueno, tienen cierto interés, me ven más cerca, ¿no? Menos profesor, menos discurso, y venga discurso. Es una forma de acercarte a ellos, como muchas otras, ¿eh?
Jacqueline,
más.
Lo que comentábamos con Pilar Laguna, el trabajo en equipo. ¿Cuánto de importante es esto?
Bueno, fundamental. Vamos, yo creo que es uno de los de las debilidades que tenemos a día de hoy los profesores. Creo que es algo que tenemos que aprender a hacer. Tenemos que abrir puertas, entrar en clase de otro, que otro entre en la nuestra, perder ese miedo a que un compañero vea qué hacemos. Tenemos un montón de posibilidades aprendiendo de otros. Vamos, yo he escuchado a Carlos antes y ya me voy a buscar yo algo que hacer en Twitter, ¿no?
Claro, entonces, es que es una excelente idea.
Claro, tenemos que abrir puertas porque tenemos un potencial, yo creo, enorme, pero que tenemos que aprender a compartir, no hacer compartimentos estancos y que cada uno esté solo con lo suyo, encerrado en clase. El trabajo en equipo es fundamental.
Permitidme una, no sé si una digresión, pero entre paréntesis, lo de trabajar en equipo, Jacqueline, en niños y en estas personas ya más que adolescentes, evitaría muchísimos casos de acoso, de maltrato y de bullying, etcétera, etcétera, seguro.
Seguro. Nosotros trabajamos mucho en grupos, vienen las familias de vez en cuando al centro a ayudarnos a hacer, bueno, una serie de actuaciones en el aula, y eso a los chavales les hace empatizar, conocer a lo mejor a un alumno que estaba sentado en la fila de atrás, que ni habían reparado en él, y que les obligas, entre comillas, a trabajar juntos haciendo bien los grupos. Y eso, bueno, les descubre un mundo enorme de posibilidades y de gente en la que no habían reparado, y les hace empatizar. La palabra clave, yo creo, es empatizar. Hay que saber ponerse en el lugar del otro, y eso con el trabajo en equipo se consigue, seguro, mucho más desde luego que individualmente.
Jacqueline López, profe en Renedo, Cantabria. Gracias y suerte.
A vosotros.
Estamos conociendo este informe, ¿Para qué educamos?, en el que participa la Universidad Rey Juan Carlos a través de su observatorio. Pilar Laguna es su directora. ¿Ibas a comentar, Pilar?
Sí, yo iba a decir que al final todo esto que están comentando los profesores, los maestros que han hablado, tanto Carlos como Jacqueline, tiene una base científica. Esto se llama neurociencia, neuroeducación. Uh-huh. Y lo que dice la neurociencia es que sin pasión, sin emoción, no hay aprendizaje, no aprendes lo que no amas. Y ellos lo que están utilizando son metodologías que hacen que sus alumnos se enganchen al profesor, conecten con el profesor, y de esa forma pues el aprendizaje realmente es significativo, que es lo que estamos buscando. Pero además ha hablado de una clave que es importantísima, y es la atención a la diversidad, que nosotros lo recogemos en nuestro estudio.
Fíjate, con la que está cayendo en el mundo.
Claro, inclusión,
eso
y atención,
sí que es inclusión.
A la diversidad. Claro, el entender al que tienes al lado, sea cual
del
sea su
color
diferencia,
que sea.
Da lo mismo, pero lo importante es convivir.
Ojo, y los niños lo saben, ¿eh? Somos nosotros los que los acabamos estropeando.
Claro.
El entorno, la tribu, que decía
tribu.
Marina, ¿no?
La tribu.
¿Vamos a por otro experto?
Venga.
Verás, este es un figura. No hace mucho conocimos a Víctor Conrado. Víctor, también es maestro, da clase a quinto de primaria. Tienen entre 10 y 11 años en Algeciras. Víctor colgó una carta en Facebook contra, hablando del spinner, ese artilugio, esa especie de trébol que los niños dan vueltas entre sus dedos. Dicen que para desestresarse. Bueno, pues este profe en su misiva, que se hizo viral, decía, comillas, estoy totalmente a favor del aburrimiento. Hay que fomentar la creatividad. Víctor, profe, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va?
Pues bien, aquí estamos ya finalizando el
curso. Anda, que no se te nota contento, qué poquito te queda, tío, ¿eh? Sí. 20 días, bueno, para aguantar a toda la tropa que tienes ahí.
Bueno, estos días, y también con el tiempo bueno, se pone más revoltoso. Pero
ya, la verdad.
Es que suelo terminar bastante entero los cursos, ¿sabes? No llego destrozado.
Así me gusta, optimismo. Una de las profes de mis hijos decía, al principio de curso, cuando son muy pequeños, como los tuyos, Víctor, decía, al principio de curso somos los que más trabajo tenemos del colegio, pero al final somos los que tenemos menos trabajo. La movida es corregir exámenes de los de 17. Eso sí que tiene que ser chungo. Oye, Víctor, hablando de este informe de la Rey Juan Carlos que nos ha traído Pilar Laguna, ¿cuánto de importante es la creatividad, la libertad de los niños?
Es mucho, mucho. Para mí, porque cuando son creativos, generan conocimiento, generan cosas que no estaban escritas. Yo me he dado cuenta de que los niños son una máquina de detectar datos. Lo hemos cuadriculado en ese sentido, o al menos la escuela tradicional lo ha cuadriculado en ese sentido. Y cuando les pones preguntas que conllevan un porqué, una explicación, elaborar un discurso a ellos que sea propio, que confíen en su idea, le aterra. Se bloquean. Siempre es la típica pregunta que dice, esta no la hice porque no sabía. Y solo simplemente porque le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué has contestado esto? Y, claro, ellos, si lo hemos habituado a coger datos, y una vez lo comprobé poniéndole un texto sin sentido. Si me dejáis un segundo, pongo un ejemplo muy sencillo y muy claro. Le puse un texto que ponía Punche y Pupi papraban la pica con pez en kiwi. Y les pregunté, ¿quiénes son los protagonistas? Y ellos, pues Punche y Pupi. ¿Qué hace? Pues para probar la pica. ¿Cómo la probaban? Con pez. ¿Dónde? En Kiwi. Y digo, soy capaz de responder todo perfectamente. Sin embargo, cuando digo, oye, ¿y por qué lo hacían? ¿O crees que lo hacían bien? Ya, no tienen ni idea. El texto no tiene sentido.
Qué curioso.
Pero siempre le he dicho, pues, esos porqué son lo más importante. Lo menos importante son los datos. Los datos siempre, y ahora más con las tecnologías, los tendremos a nuestra disposición.
Claro. Víctor, decías, ¿lo más importante?
Lo más importante son lo que ellos crean, con lo que leen, con lo que aprenden.
Claro. Uno de los puntos de este informe de la RI Juan Carlos y de Cotec es que la evaluación no solo ha de ser la nota. ¿Estás de acuerdo?
Uf, total. Pero también eso conlleva una valentía también por parte de padres y de
claro.
madres.
Y de los centros, claro.
Claro. Una vez hicimos una interevaluación en la que no venía ninguna nota. Y algún padre vino incluso asustado diciendo, ¿pero está aprobado o está suspenso? Porque tendemos a encorsetar a los niños, niños de 10, niños de 7, niños de 8. Y un niño es una persona mucho más compleja como para determinarla solo en un número. Lo que pasa es que, bueno, en el informe habla mucho del éxito y del concepto de éxito que tenemos, uh-huh. y de éxito escolar, y quizás los padres, pues, muchas veces creen que el éxito es que el niño sea catedrático, y cuando no es catedrático, pues es que el sistema educativo ha fracasado. Para mí el éxito es que el niño sea feliz el día de mañana en lo que haga.
Y si me apuras, honrado, y ya sería la bomba.
Sí, bueno, ya.
Sí que sí. Víctor Conrado, nuestro profesor de cabecera en este caso, es de Algeciras. Me encanta, fíjate, que hemos estado en Renedo, hemos estado en Burgos, en Algeciras con Víctor. Víctor, gracias, amigo.
De nada.
Cuídate, chaval. Hemos estado, fíjate, en qué sitios. En ningún colegio de superélite, ni de Madrid, ni del Hostal de Bilbao, ni de Barcelona. No. En estos sitios... Esto sí que se lo curran, ¿eh?
Sí.
La labor del maestro, ¡buah!
Es importantísimo. Y en España tenemos grandes maestros y maestras.
Míralos.
Yo creo que hay que ponerlos en valor. También es fundamental. Pero fíjate, de nuevo otra clave. Ha estado hablando de método. De un método que haga que los niños despierten, que nosotros no les anulemos la creatividad, porque la traen de serie cuando son pequeños. Y sistemáticamente, según van creciendo en las distintas etapas, el método docente que se ha venido empleando, que se utiliza al uso, pues lo que hace es alinearlos, todos
Totalmente.
Igualitos. No vais a ser que piensen y que ellos resuelvan por sí mismos los problemas.
Otro vector, ya para terminar de este informe, Pilar, el salto a las empresas. Imagino que tanto FP, formación dual, como prácticas, es fundamental encontrar esa fórmula que, imagino que patronales, sindicatos, se nos llena la boca... Pero en España no lo hacemos, ¿eh?
Pues debemos, porque realmente nosotros tenemos que hacer que el sistema educativo sea permeable y que se puedan conectar las distintas etapas. La FP dual, la FP bien concebida, creo que es parte del éxito y que sería parte de la reducción del fracaso escolar y también de la reducción del paro juvenil.
Y de las frustraciones.
Porque al final cada uno tiene que encontrar su camino.
Cuenta
y como
que en
él
tu
decía,
facultad no fabricáis frustrados.
Claro, pues algunos
sale
como en todas, efectivamente. El problema es que, lo decía él, todos hemos definido una clave de éxito que es errónea. El éxito no está ahí en tener la supernota, porque a lo mejor lo que tenemos es alguien que luego se va a cargar a todos los demás o que va a ser el mejor delincuente. Pues bueno, tengamos cuidado con eso.
Pilar Laguna, decana de Jurídicas y Sociales de la RI Juan Carlos, directora de ese Observatorio para el Estudio y Desarrollo de Innovaciones, nada más y nada menos, en el ámbito educativo. Gracias por traernos el informe, Pilar.
Pues muchas gracias a vosotros por dejarme compartirlo.
Ya ves tú.